COPE más Coruña.
Estar informado.
La Federación de Unión de Comercios Coruñesa, la FUC, ha remitido escritos al Ayuntamiento y a la Xunta para reclamar que se solucione la situación que vivimos desde el pasado día de San Juan los coruñeses, de acumulación de basura en las calles de la ciudad. Han pedido al Gobierno autonómico que medie ante un tema de salud pública y de medio ambiente. También los locales de hostelería están sufriendo. Héctor Cañetes, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y cuánto se está perjudicando la acumulación de basura a vuestros locales, Héctor?
Bueno, pues nos está afectando gravemente porque se produce un problema de salubridad y ahora, en cuanto sale un poquito el sol, pues dolores, también pues puede haber bichos y la imagen que se transmite a ciudad también es muy mala. Es decir, el conjunto genera una mala imagen de ciudad y al final, bueno, pues se produce afectación sobre todo en las terrazas.
¿Hay unas zonas con más problemas que otras?
Bueno, según vayan recogiendo, lo estamos viendo en la prensa todos estos días, depende, hay zonas donde hay días que hay mejores recogidas y hay días donde hay en otras. Como siempre, lo peor como imagen de ciudad es la zona centro, porque los turistas, un día como hoy, que tenemos un crucero visitando la ciudad, bueno, pues no da una imagen muy bonita la que se van a llevar todos estos turistas, que al final pues perjudica toda la inversión, todo el trabajo realizado durante años para mejorar esa imagen de ciudad, conseguir un turista de calidad, y todo eso pues al final se pierde pues por una huelga, por algo que es negativo para todos.
No sé si tenéis calculado más o menos cuánta pérdida de facturación por esta problemática estáis teniendo.
No, eso es imposible, porque evidentemente las pérdidas pues son, cada local tiene las suyas, y también no debemos olvidar que estamos teniendo un mes de julio atípico, un mes de junio también atípico, donde la climatología no está ayudando absolutamente nada y las terrazas y la hostelería también se está resintiendo.
¿Os habéis planteado presentar como asociación reclamaciones por esta situación?
Bueno, es que yo creo que tampoco es la solución. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. El ayuntamiento ha dicho, la alcaldesa, pues que va a decretar una emergencia sanitaria. Yo creo que es urgente cuanto antes. También he visto que la empresa también está tomando medidas, y lo que no se puede tener es una ciudad rehén de una huelga en un mes de julio y entrando en agosto, de tener la ciudad paralizada. Eso es algo muy negativo, que no puede ocurrir, y lo que hay que hacer es, bueno, pues tienen derecho a la huelga, pero también las empresas y el ayuntamiento tienen que tomar medidas inmediatas y solucionarlo.
En su día se había firmado con la Consellería de Medio Ambiente un protocolo para intentar reducir a la mínima expresión o residuos cero. ¿Esto se está ayudando?
Claro, es que al final eso ayuda. Si nosotros conseguimos, como hostelería, que somos grandes generadores de residuos, conseguimos pues reducir la cantidad de basura que se tira, y lo primero que hay que hacer, que siempre lo decimos y se lo decimos a todos los clientes, que deben pedir los sobrantes de la comida, que nadie le debe dar vergüenza, ese es el primer punto. Si conseguimos reducir ese desperdicio alimentario, bueno, pues es bueno para todos, porque es menos producto orgánico, menos olores y menos residuos.
No sé si tenéis constancia, Héctor, de locales que a lo mejor estarían guardando parte de los residuos, no los que no se pueden guardar, pero por ejemplo cartonaje en los locales en vez de tirarlos.
Es difícil. Bueno, cada uno, evidentemente, en la ciudad hay 1.850 locales de hostelería y cada uno se defiende como mejor puede, intenta que su zona esté lo más limpia posible y reducir pues el desperdicio alimentario. Pero también es cierto que sanitariamente no se puede tener nada dentro de los locales. Imagínate, si entras dentro de un local y te encuentras residuos y cosas, bueno, pues la imagen sería lamentable. Creo que no es el camino. Lo que tiene que hacer es, pues, evidentemente, el ayuntamiento decretar esa emergencia sanitaria y la empresa, bueno, pues tomar las medidas oportunas para paliar esta huelga y que se recoja la basura con normalidad.
Lo decías tú antes, no estamos teniendo un verano muy típico, más bien parece más otoño-invierno que verano. ¿Cómo se está afectando esto a la hostelería?
Bueno, pues esto es malo, esto también es malo. Es cierto que el turista que viene a Galicia, el prototipo de turista que viene a Galicia, no busca sol y playa, pero evidentemente todos tenemos un límite. Y cuando vienes con niños, el turista que viene a Galicia principalmente es gastronómico, viene en coche propio, es turista nacional principalmente. Si la climatología no acompaña para poder hacer alguna actividad al aire libre, pues ya no digo ir a la playa, pero sí salir a dar un paseo o eso, bueno, pues al final lo que ocurre es que se reducen las estancias o, lo que es peor, hay mucha gente que no sabemos que iba a venir a Galicia y no viene, tanto por el clima como algunos clientes nos lo han comentado que tenían pensado no venir a La Coruña por el tema de la basura, ¿no? Entonces, bueno, eso es gente que al final no viene, que no lo sabemos, pero al final los números cuando acabe el verano pues van a ser duros porque el mes de julio está siendo duro.
Y os perjudica también que a estas alturas, a mediados de julio, todavía no sepamos nada de la programación de las fiestas de agosto.
Bueno, las fiestas de agosto son muy importantes porque al final son un polo de atracción importantísimo para la ciudad. Hay mucha gente cuando hay conciertos buenos, que se programa con antelación, reserva ya el alojamiento hotelero y luego pues salen a cenar, salen a cenar porque se pernota cuando hay conciertos de tirón. Entonces, cuanto antes se programe mejor, porque si no, esa gente, pues que a lo mejor tenía un fin de semana libre y que iba a venir a La Coruña pues a un determinado concierto, pues decide pues ya ir a otro sitio y es cliente que se pierde, ¿no? Es un turista que se pierde.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a todos, buen día.
Por cierto, Precero contraataca al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza STL en este conflicto laboral que sufrimos los coruñeses. Como decimos, desde el pasado día de San Juan, la concesionaria del servicio de recogida de basura pide voluntarios entre la plantilla para recoger todos los residuos acumulados en las calles de la ciudad. Además, ofrece un plus de 100 euros por persona si hoy finalizan sus rutas y recogen toda la basura, tanto la que hay en el interior de los contenedores como los desbordes. En la última reunión, el Comité de Huelga del Servicio de Recogida de Basuras ofrecía a Precero la desconvocatoria de la huelga a cambio de iniciar ya una negociación de un nuevo convenio colectivo, respuesta que esperan que llegue entre hoy y mañana. Los paros se retomarán del 25 al 27 de julio si no se llega a ningún acuerdo antes. En las últimas horas, los bomberos tuvieron que sofocar el incendio de unos cartones en un contenedor en la avenida de Buenos Aires, también de madrugada en Santo Tomás. Y asociaciones vecinales y colectivos y plataformas de vecinos han manifestado su profundo malestar ante la inacción y despreocupación mostradas por el gobierno local en este conflicto. Han convocado una concentración este viernes a partir de las 8 de la tarde para exigir que se declare el estado de emergencia sanitaria. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y se busca un joven desaparecido aquí en A Coruña. Tiene todos los detalles Noel Abao.
La familia de Tomás Trillo lleva una semana en vilo. Este joven uruguayo de 19 años desapareció sin dejar rastro hace una semana en A Coruña. El día 8 fue el último en el que fue visto y han denunciado su desaparición ante la Policía Nacional. Nos lo ha contado su hermana Micaela.
Desde el lunes por la noche que mi mamá lo llamó y él no contestó y al otro día yo le mandé mensajes, le llegó. O sea, le llegó como que el teléfono estaba prendido, pero no contestó. Y ya después de las 3 de la tarde le dejaron de llegar las llamadas, o sea, de entrar las llamadas y de entrar los mensajes.
Micaela y Tomás llevan poco tiempo en A Coruña. Llegaron desde Uruguay, donde sigue el resto de su familia, tanto su madre como la hija de ella. Micaela encontró trabajo y se mudó a Betanzos hace unos días, pero él se negó a acompañarla y ya se había marchado del piso anterior. Está muy preocupada porque el problema es que Tomás no tiene recursos para sobrevivir.
Yo me había ido para Betanzos y él se quiso quedar aquí en Coruña. El problema es de que él no tiene ni ingresos de dinero, ni casa, ni una habitación donde vivir. O sea, se quedó en la calle. Hasta el momento que vivió conmigo, él lo mantenía yo, pero él no se quiso ir para Betanzos.
El miedo de la familia es que Tomás no conoce la zona, aunque la esperanza es la red de conocidos que había hecho en este tiempo gracias al deporte. Era habitual verlo en el skatepark de Os Rosales y en el de Cuatro Caminos, también jugaba al fútbol. Gracias a difundirlo en Facebook, Micaela ha podido contactar con alguno de estos chavales que tampoco saben dónde está él.
En un principio pensé que se iba a quedar a dormir en la casa de alguno de los chicos que él se había hecho medio de amistad, pero no. Que logré dar con un chico que me dijo que hacía una semana había jugado perdón, al fútbol con él, pero que después él se había ido con otro chico, que este chico que me habló no conocía y que después de ahí no lo vio más.
Por eso hace un llamamiento y nos aporta la descripción de Tomás.
Él es un chico alto, de tez morena, lo confunden mucho con marroquí, pero no es marroquí. Lo recalco porque he tenido varias llamadas, confusiones de chicos que son marroquíes. Tomás suele llevar una chiva, ojos marrones, pelo castaño, es alto, delgado, mide 1,70 aproximadamente y suele llevar una gorra deportiva Nike azul desgastado.
Además de todo esto, suele llevar una bolsa de patines naranja y un bolso negro pequeño con sus pertenencias. Cualquier pista que se tenga de Tomás se puede comunicar a la Policía Nacional o al número de Micaela, el 644-51-83-82.
Tenéis también toda la información e imágenes de este joven desaparecido en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña y en nuestras redes sociales. Y como todos los lunes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Esta mañana, alcalde, tiñamos reunión no Concello da Coruña, dos alcaldes, alcaldesas que conforman o consorcio das Mariñas. ¿Qué tal foi ese encontro?
Bueno, pois eu le dei unha sorpresa porque foi un pouco mellor do que eu preveía, non? Levamos moito tempo falando do consorcio das Mariñas e falando de Nostián e sin que se resolva esta situación. Hai un prego de condicións de Nostián que leva xa un retraso de máis de 5 anos sin que se saque a licitación. Se nos leva, pois, de algún modo engañando e, ademais, pagando máis do que tínhamos que pagar. Nos tivemos que subir ahora no consorcio, nos municipios do consorcio, tivemos que subir a tasa de recollida de basuras un 30%. Levamos 12 anos, por certo, sin subir a tasa, non? Todo hai que decirlo. Pero tuvemos que subirlo porque a situación que se nos provocou ao ter que levar os rechazos que non se recollen en Ostián e hai que levar outro vertedoiro, pues estaba encarecido o tema en uns 3 millóns e pico de euros, cousa que non podíamos tolerar. E bueno, pois pues, hubo unha reunión para definitivamente tomar unha resolución. Quedaba pendiente, quedou sobre a mesa. Teño que decir que, bueno, que hubo un entente bastante bo entre os concellos da área metropolitana e a Coruña, e quedamos para citarnos nunha reunión próxima, que sería o 3 de agosto, e tomar unha resolución definitiva. Iso é o que quedamos de facer.
Vostede por que aposta?
Bueno, eu aposto por seguir con Nostián. O que pasa é que, bueno, seguir en Nostián pagando unha burrada, pois non ten sentido, non? Non sei, estamos pagando 120 tantos euros por tonelada de basura en Nostián, mentras o Gama, pois, non la daba a 66, a 88, agora que subiu, mas subiva, e, portanto, bueno, que, claro, nos tiñamos que ter unha determinación, porque unha é te quero, pero outra que te quero a un precio que non, que é imposible, mantelo, porque quen ten que pagar a basura son os veciños, ao final, non? O que ti pagas sale dos fondos dos concellos, e, ao final, os veciños son os que pagan a recollida a basura, non? Por tanto, sigo favorable a Nostián, pero pendiente desa reunión definitiva. Esa sí que vai ser definitiva, que vai haber o 3 de agosto.
Pois estaremos pendentes. Pendentes tamén dunha cuestión importante como son as asambleas para as cooperativas de vivendas previstas no concello.
Bueno, como se sabe ou como se debía saber, somos un dos poucos concellos, por decir, o único. Desde logo aquí na provincia de Coruña, o único concello que saca viviendas de protección directamente ao concello, non para os veciños do municipio. Estamos falando de unha promoción de parcelas municipales que vendimos, que eran 54 viviendas as que se podían facer, e o promotor que nos comprou a nos comprou tamén as parcelas colindantes carnosas nas urbanizacións e, por tanto, se compromete a facer 151 vivendas, xa non 54, senón 151 vivendas. Estas reunións para que son? Se apuntaron 1.800 personas. Non? Se apuntaron 1.800 personas, a maior parte do Concello de Oleiros, 1.100 e pico do Concello de Oleiros e 700 e pico da comarca da Coruña. Por tanto, nestas reunións o que vamos é a chamalos, todos os mandaron un correo electrónico, os vamos a convocar no Teatro de Mera, non collen todas xuntas, por tanto, hai que facelo en días distintos, explicarlle a todos os peticionarios en que consiste participar para ter unha vivienda social en Oleiros, non? A través de cooperativa, porque se vai fazer a través de cooperativa. Por tanto, porque é máis elástica, permite unha situación mellor para todos aqueles que queiran acceder a vivendas lles brindan as oportunidades máis importantes. E, por tanto, unha vez que se fai esta asamblea, onde se fala onde van ir os edificios, se lles mostran os proxectos, xa temos os proxectos, se lles vamos mostrar en pantalla, se lle vai a decir as condicións que teñen que ter para poder acceder a estas vivendas, e, por tanto, a partir dese momento, se marca un plazo para que aqueles que deseen participar o comuniquen xa directamente a empresa que está contratada polo Concello nese aspecto, a través da venda que fixo, non? Porque teñen que respetar o que nos decimos, e a partir dese momento, bueno, pois xa se creen as cooperativas. A idea era, a empresa ten unha idea de facer ahora, no mes en este ano, de empezar o primer proxecto, non? O primer proxecto vai en Perillo, o segundo vai en Xaz, e o terceiro, as de Xaz incluso vivendas protegidas con piscina. Digo con piscina, como as dos ricos, non? Sí, para que nos entendamos todos. E, por tanto, non estamos falando de vivendas para personas, vamos, como se facía antigamente no barrio peor que había na cidade, é onde se facían as vivendas de protección. Nos as facemos nos mellores sitios do municipio. E pensando na nosa xente, na xente traballadora, que non ten tanto carto para comprar vivenda libre e que poda acceder. O precio definitivo da vivenda está en 220.000 euros, non? Aí vais a explicar os prazos. Claro, estamos falando neste momento que en Oleiros non hai pisos a 220.000 euros. 280, 320, bueno, unha burrada. Que nadie poda acceder, é unha familia traballadora, non poda acceder a unha vivienda ese tipo. Se está xestionando tamén cun banco para que se den as hipotecas. Bueno, quer dizer que se está facendo un traballo importante. Por tanto, estén atentos porque lles vai chegar o correo electrónico, a cita, a primeira vai ser o día 30 deste mes.
E falamos tamén, alcalde, dun contrato importante como é a adxudicación do contrato de mantenemento de zonas verdes.
Sí, hoxe adxudicamos o contrato por 5.300.000 euros de mantenimento de zonas verdes do municipio durante 4 anos, 78 parques. Estamos falando de un dinheiro importante. Estamos falando tamén de 78 parques que nos ten calquera, claro. Témolos nos e hai que mantelos porque os veciños os queren para disfrutar. Por tanto, nos estamos sacando os contratos que como hai que funcionar. Outros concellos fan o dedo e nos facemos a través de contratos cun concurso aberto e van en catro paquetes distintos para que se pudieran presentar distintos socios e ao final, bueno, pois foi unha empresa sola que pediu a que se presentou os 4 paquetes, as demais non se quixeron presentar, foi 5.300.000 euros o que vai a costar os parques de Oleiros durante 4 anos.
A tradicional sardiñada de Mera xa este venres.
Sí, bueno, sempre había festa do Carmen en Mera, levamos xa un tempo sin que se faga, o ano pasado non hubo, o que se fai por parte do Concello é organizar a sardiñada de Mera. É unha sardiñada moi fermosa, se fai na playa igual que cando foi do San Juan, non? Colabora, neste caso, imprescindiblemente para o Concello, senón non se podía facer, colabora a Asociación de Veciños de Mayanca, e son as que van a vender as sardiñas sin asar e sardiñas asadas, unhas a un precio e outras a outro. Ali no mismo porto de Mera, ao longo de toda a playa, nos vamos a levar a madeira para que a xente faga as fogatas, e bueno, que sea unha festa familiar, que o que perseguimos é que sean festas familiares, que cada vez hai menos, non? Nos apostamos por elo, pola convivencia das personas. Vai haber tamén unha charanga para amenizar aquelo, e tamén vai haber un grupo de gaitas, non? Por tanto, unha festa en Xebre, polo Carmen, na celebración do Día do Carmen.
Alcalde, moitísimas...
Perdón, o próximo venres,
O venres, a partir das...
Sí, das 8.
Das 8 da tarde. Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
y 20 personas en situación de desempleo recibieron formación básica en informática, desde la gestión de documentación en red hasta el manejo de aplicaciones de texto en el curso de iniciación a la informática y digitalización que organizó el Ayuntamiento. Seguimos en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hoy se ha celebrado la primera reunión de la Comisión Coruña Marítima, que va a ser la encargada, recordamos, de definir entre todas las administraciones implicadas el diseño de la fachada marítima. Y han estado representantes del puerto, Ayuntamiento, Xunta o Adif, además de representantes de los grupos municipales. Y siguiendo ese encuentro ha estado nuestra compañera Noela Bao. Noela, cuéntanos.
¿Qué tal? Pues se ha constituido formalmente esta Comisión Coruña Marítima con representantes de todas las administraciones implicadas en el diseño del futuro del puerto de A Coruña en esos terrenos que ahora quedarán vacíos y que tendrán que pensar en un futuro, con algún que otro anuncio, y es que a finales de año los coruñeses podremos ver las primeras propuestas de ordenación de la fachada marítima de A Coruña. Lo ha anunciado la alcaldesa Inés Rey.
Daremos inicio a esos trabajos para a redacción dos documentos cos que traballaremos para ir definindo que será o futuro e cos que agardamos contar a finais de ano para poder expoñelos á cidadanía, que eles formen parte tamén deste proxecto facendo as achegas e suxestións que sexan oportunas.
Entos que se van presentar a finais de ano vai ser unha primeira.
Como decimos, ahora se va a constituir otra comisión técnica, en este caso, que va a llevar todo el trabajo de carácter técnico que va a conllevar este nuevo diseño. Van a estar en ella el director del puerto, Juan Diego Pérez, y también la ex responsable de Adif, Isabel Pardo de Vera. Recordamos que a ella se le ha encargado el diseño del plan estratégico de A Coruña. La próxima reunión de esta Comisión Coruña Marítima será en octubre. En paralelo, como decimos, la redacción de esos documentos. Aquí han estado representantes del puerto, de los grupos municipales, de María Pita, de la Xunta o de Adif, además del concello que preside esta comisión.
Gracias, Noela. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche?
Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero siento, todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes 15 de julio, de la mano de Leti García Chas.
Comienza la romería del barrio Dos Castros con dos días de música y actividades para todos los públicos. A partir de las 4 habrá juegos populares y actividades vinculadas a la memoria del barrio. A las 8 foliada popular de la mano de Tiruleque y Sondaquí. Y mañana a las 12:30 habrá actuación de circo y malabares de Simplemente Enrico y comida popular. Continúa hasta el 21 de julio en los jardines de Méndez Núñez a Feira das Artes Plásticas. Este año se dedica a Emilio Celeiro. La Fundación Marta Ortega celebra a las 7:30 la primera edición de las Mob Talks, un ciclo de encuentros abiertos al público con personalidades relevantes de la cultura y la creación contemporáneas. En el muelle de batería, con un aforo para 200 personas y entradas en esta jornada inaugural ya agotadas, estará la escritora Milena Busquets, autora de obras como También esto pasará o Las palabras justas. La segunda Mob Talk será el 22 de julio. Para los amantes del baile, hoy terminan las fiestas de Vilaboa con gran churrascada por la tarde y verbena con el combo dominicano y la disco móvil Radical. Es también el último día de las fiestas de la Virgen de la Luz en Villarrodís. Habrá verbena con la orquesta Finisterre y el grupo Punto Clave. Y en las festas de Oseiro, en Arteixo, sesión vermú a cargo del dúo Caramelo. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la presentación del libro Papagayo, de Luisa Villalta y Maribel Longueira. Está abierta en el Centro Sociocomunitario de Caión la exposición Auga o Sangue da Terra de Manuel Valcárcel, una invitación a la reflexión sobre el impacto de la actividad humana y la necesidad de incorporar la sostenibilidad a nuestra forma de vida. Y hoy ha comenzado la venta de entradas para la temporada lírica 2024 de Amigos de la Ópera.
Y la Xunta podrá comprar los murales de Lugris de la calle Olmos. El juzgado de lo mercantil número 3 de A Coruña ha reconocido el derecho de tanteo del gobierno gallego sobre la compra del conjunto de 12 murales del pintor ubicados en el interior del antiguo restaurante Fornos. Tendrá ahora que ingresar los 36.000 euros de la oferta en la cuenta de depósitos del juzgado. Por otra parte, la jueza ha autorizado la dación en pago de los edificios que albergan los murales o inmuebles de los números 25 y 27 de la calle Olmos, dentro del concurso de acreedores de la propietaria Alameda Inves. Podrán hacerse con ellos las empresas Redondela Inves y Canet Inves para satisfacer las deudas actuales. Vamos ya con el deporte. Leti García Chas, tenemos chico nuevo en la oficina.
Sí, por fin, una cara nueva, el primer fichaje del Depor, Luis Chacón, que se hacía oficial ya el pasado viernes por la tarde, se ejercitaba, estaba con sus compañeros el sábado y esta mañana ha sido presentado. Luis Chacón, natural de Pontedeume, 24 años, que firma por 4 temporadas, contrato largo hasta 2028, se había quedado libre después de su paso por el Arenteiro la campaña pasada y previamente había militado en las filas del Racing de Ferrol. El Depor ya pretendió hacerse con sus servicios en el pasado mercado de invierno. La operación no llegó a buen puerto en ese momento y hoy Luis Chacón reconocía que se le había quedado la espinita clavada de no poder incorporarse ya en ese mercado invernal.
Después, como dices, del tema de invierno, que tenía ganas de venir, pero bueno, sí que es verdad que al final no pudo ser y siempre pues te queda esa espinita, ¿no? De decir, bueno, pues me hubiera gustado estar ahí. Entonces, bueno, yo estaba esperando esas buenas opciones que quería que llegaran. Y en el momento en el que llegó esta, pues ya lo tuve claro y dije, yo quiero ir para allí.
Como te digo, Eva es natural de Pontedeume. La temporada pasada vivía aquí en A Coruña y acudía en tren a entrenarse al club de Ocarballiño, al Arenteiro. Pero en esta ocasión lo va a tener más sencillo. Además decía que tenía cierta vinculación con el Depor, porque Pontedeume, nos comentaba, es muy deportivista en general y también amigos de sus padres son y le han ido inculcando ese interés por el club blanquiazul. Media punta, como posición, llega a un lugar donde el Depor pues tiene ya muchos futbolistas. Está Mario Soriano, está Lucas Pérez, Hugo Rama, también pueden actuar ahí Davo. Nos decía Fernando Soriano en su presentación que Luis Chacón puede moverse con facilidad por todas las posiciones de esa parcela ofensiva y él también reconocía, sí, quizás soy media punta, pero desde siempre me he movido por todo el frente de ataque.
Sí, puede ser, por decir así, esa posición, pero yo creo que no fútbol de hoxe en día tamén, cantas máis posicións podas non, ter no campo, mellor. É a verdade que dende pequeno fun alternando en todas as posicións, alternando incluso dianteiro menos veces, pero sin esa liña de media punta, eu atopome cómodo en calqueira, así que onde quero mister estou cómodo.
Pues ya tenemos a Luis Chacón y el próximo en llegar podría ser el lateral derecho del Andorra, Alex Petxarroman, futbolista al que también le ha trasladado ya una oferta el Depor. En esa demarcación de lateral derecho actualmente está solo Chimo Navarro después de la salida de Paris Adot. Y fiestón ayer, Eva, en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, con la pantalla gigante, hubo lluvia, pero también sin duda hubo fiesta y el Depor, en cuanto se consumó la victoria de España frente a Inglaterra, colgó en sus redes sociales una felicitación específica para Pablo Amo, que está en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente, ex blanquiazul, y también José Lu. Y esta mañana, felicitación también para Scaloni, porque Argentina de madrugada vencía en la Copa América a Colombia y también había que felicitarlo. Y hoy se han puesto a la venta los abonos del Leima Coruña.
Es verdad. Leti, muchísimas
saludos.
Gracias. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 15 de julio, un 15 de julio de 1977, se inauguraba el Parque de Santa Margarita. En 1823, llegada de los 100.000 hijos de San Luis. Hoy celebramos el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud y 72 años cumple hoy Marqui Ramone de los Ramones. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.